Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Es un gusto, estimadas oyentes de Entre Amigas, recibirlas una vez más para estar compartiendo este programa exclusivamente, vamos a decir, para las amigas, aunque sin duda que si hay un caballero escuchando no hay ningún problema. Pero el gusto de siempre de recibirlas a todas y también a Victoria San Martín. ¿Cómo estás, Vito? Bienvenida.
Muy bien, Victoria, qué bueno que podemos estar otra media horita compartiendo con ustedes. Tenemos una receta para compartir y también una charla con nuestra amiga Sandra Costabel.
Una charla con Sandra Costabel, que además fue conductora de este programa durante mucho tiempo, así que a Sandra hoy le vamos a proponer estar sentada del otro lado, digamos, del lado de la entrevistada. Pero como vos bien decís, si te parece, proponemos una receta que es bastante uruguaya, por así decirlo, ¿no?
Sí, bifes a la uruguaya, se titula así. Seguramente tenga sus variaciones en otros países. Uh-huh. Les contamos los ingredientes. 3 papas, 2 boñatos, 1 cebolla, 1 morrón, 1 o 2 zanahorias, bifes de carne como para milanesas, que sea bien tierna la carne, pulpa de tomate a gusto, sal y pimienta a gusto. También vamos a necesitar 2 tazas y media de caldo de verdura o también puede ser agua, y esta receta se puede acompañar con arroz. 2 pasos, picamos las verduras, ponemos un poco de aceite en la olla, vamos poniendo capas de morrón, cebolla, bife, papa, boñato, zanahoria y pulpa de tomate, hasta que tengamos todos los ingredientes incorporados en la olla. Llevamos a fuego y agregamos el caldo de verdura, tapamos la olla, dejamos cocinar por 45 o 60 minutos, más o menos. Mientras tanto, hacemos el arroz blanco para acompañar los bifes, ponemos en un plato el arroz y por arriba los bifes. Está pronta la comida, sencillo, es como toda la olla, que hay veces claro, que para no complicarse mucho en la elaboración, y bien rico.
Exacto, es una comida básicamente de todos los días. Victoria, hoy vamos a hablar con Sandra Costabel. Ella además es licenciada en lo que tiene que ver con trabajo social. En Uruguay se conoce como asistente social, pero además tiene varios títulos en esta área. Y vamos a estar hablando de un tema que es sumamente de importancia, de seriedad y podemos decirlo de gravedad también, porque es la trata de personas. Y sobre esto vamos a estar dialogando con ella.
Sandra nos habla de que hay cosas que están sucediendo a nuestro alrededor y que tenemos que afinar muchas veces nuestra vista para poder verlo. Hay sistemas de trata de personas que funcionan en todas las ciudades en donde nosotros vivimos. Entonces nos ayuda a tener la vista capacitada con algunos detalles que podemos ver. También habla de poder desarrollar una forma de protección, porque en realidad en donde se desarrolla es donde hay consumo también.
Uh-huh, es cierto.
Y también armar redes de seguridad. Lo que habla es que a veces es difícil de que una persona que esté ya inserta en lo que es el tema de la trata pueda salir y que pueda salir adelante, pero no es imposible. Hay casos que se han recuperado, uh-huh, hay vidas que se han restaurado, uh-huh, digamos, pero también tenemos que ver que hay todo un sistema de ganancias que, claro, hace que sea muy difícil y peligroso también que las personas salgan.
Exacto. Hacemos antes una breve pausa musical y enseguida continuamos.
Su amor cargó aquella cruz, preciosa sangre de Jesús. Con mi vergüenza Él se vistió, su muerte es la prueba de su amor. Por mí soportaste vacía ahora está. Eterna esperanza tú me das. Tu muerte partió el velo en dos. Tu resurrección la historia cambió. Si todo lo diste por hay más vergüenza, no hay temor, no. Con todas mis fuerzas cantaré, hermoso Dios, eterno Rey, mi Salvador, glorioso la cruz, yo soy libre. Con poder la muerte venciste. Por la eternidad yo te adoraré y de gracia en gracia iré. Al mirar la cruz, yo soy libre. Con poder la muerte venciste. Por la eternidad
Queridas amigas, es un gusto estar con ustedes nuevamente y hemos llegado al momento de la entrevista, hoy con una amiga que ustedes ya conocen en este programa y que nos ha venido a hablar de un tema en el que realmente está capacitado, un tema muy importante y que está presente, como decíamos. Sandra Costabel, es un gusto tenerte con nosotras.
Bueno, muchas gracias, es un gusto también para mí estar, volver al programa. Uh-huh. ¿Cuántos recuerdos de tantos programas transitados por aquí?
Bien, vamos a estar hablando de la trata de personas. Uh-huh. Hablábamos fuera de micrófonos y decíamos, es algo que está a la vista, pero tenemos que tener la vista entrenada para verlo, porque generalmente se tiende a no pasa nada, esto siempre fue así, y quisiera que nos contaras de qué se trata justamente.
Sí, por lo menos en mi país eso es lo que pasa, ¿no? Creo que hay diferentes realidades, aunque es un problema de todo el mundo, pero uh-huh. Yo soy uruguaya y en Uruguay pasa eso de que acá no pasa nada, es un paisito, decimos, porque es un territorio chiquito, sí. Y acá estamos todos bien. Sin embargo, cuando uno empieza a hablar del tema, de qué se trata el tema, la gente empieza a pensar y a darse cuenta. En mi barrio es verdad, que pasó esto, que tal chiquita desapareció, que tal otra se casó con un señor 40 años mayor, que el uh-huh. otro. Y ahí empezamos a identificar que realmente alrededor nuestro existen situaciones que las excusamos y dijimos se fue con el novio, se prostituye porque quiere. Uh-huh. Bueno, diferentes explicaciones que damos como para tranquilizar nuestra conciencia, pero en realidad la trata de personas es un delito muy complejo que involucra el crimen organizado en un mundo que está globalizado, que está conectado, un país con otro y demás. Bueno, las mafias se conectan también y tienen un gran negocio con esto, por supuesto un negocio sucio, ilegal y que arruina muchas vidas, pero económicamente es un negocio muy rentable. Entonces esto esto sucede, digamos, bajo esas sombras y esas excusas, hay un negocio muy triste, lamentablemente.
Claro, estamos hablando de todo un sistema que es la manera de ganarse la vida de algunos que aprovechan justamente la vulnerabilidad de otros.
Exactamente.
Y de eso te quería preguntar, Sandra. ¿Cuáles son los sectores que están más vulnerables? Porque estamos hablando de chicas, podemos decir niñas, pero no únicamente, ¿verdad?
Estamos hablando mayoritariamente de mujeres, es lo que sabemos, en explotación sexual, o sea, en trata para explotación sexual, pero podemos hablar de familias enteras en trata para explotación laboral, que es algo donde se tienen un poco, o se tienen menos datos, por lo menos en mi país, pero a nivel mundial la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, tiene unos cuantos datos acerca de niños y niñas explotados, esclavizados para el trabajo. También en la explotación sexual afecta a varones, no pensemos que es solo un tema de chicas. Sabemos que mayoritariamente hay mujeres afectadas, pero también hay varones explotados sexualmente. Vos preguntabas quiénes son las poblaciones. Bueno, en realidad puede ser cualquiera. Sí tiene que, vos lo definiste muy bien, tiene que existir una vulnerabilidad y alguien que se aproveche de eso. Pero la vulnerabilidad, una de ellas puede ser la económica, y ahí afecta a los sectores más empobrecidos. Pero otra vulnerabilidad puede ser la afectiva, ¿no? Yo siempre digo en las capacitaciones a los chicos, a los jóvenes, bueno, tengan cuidado con lo que ponen en Facebook. Cuando ponen, por ejemplo, me peleé con mi padre, mi madre, estoy triste, me dejé con mi novio. Y entonces está exponiendo delante de un montón de gente que no sabe quiénes son su situación afectiva vulnerable. Entonces alguien con buenas intenciones obviamente se va a acercar, la va a ayudar, pero alguien con malas intenciones se va a aprovechar de eso para llegar y captarla para una red de trata de personas.
Qué importante trabajar en la cabeza, ¿no?, de esos adolescentes que tal vez en esa edad están, bueno, descubriendo, sí, generalmente los amigos son mejores que los papás, muchas veces tenemos como esa jerarquía, ¿no? Fulanito tiene razón, o los papás de aquel, o los papás del otro, y qué importante que en la cabeza sepan que es tal vez una necesidad que la están... porque viene una persona y dice, bueno, yo tengo la solución para lo que vos tenés. ¿Y cómo identifican que eso está mal? ¿Cómo yo identifico que en realidad lo que está haciendo es explotándome o está queriendo sacar provecho?
Bueno, esto que vos decías de hablar del tema y tener la vista entrenada es una cosa fundamental. Si un joven, una joven, y hablo de juventud porque en realidad la trata de personas es mucho más rentable reclutar jóvenes y niños, que personas que ya estamos gastadas, como yo, digamos, para explotar sexualmente una persona envejecida ya no sirve, no es atractivo para ninguna persona que compre, y para explotar laboralmente tampoco, porque las fuerzas se agotan. Entonces, siempre la franja etaria más joven, cada vez más niños y niñas son captados para ser explotados. Quien tiene la vista entrenada sabe, o sea, un joven capacitado sabe que esto existe, eso es muy importante. Porque a mí me captan más fácil si soy ingenuo y no sé que esto existe, nunca voy a sospechar.
Claro.
En cambio, si sé, por lo menos tengo algunas alertas, ¿no? Desarrollar algunas formas de protección, algunas formas de saber avisar siempre a dónde voy, que mis padres estén enterados, no para que me persigan, pero algunas redes de seguridad, ¿no? Si me pasa algo, ¿a quién recurro? Si me pierdo en la ciudad, si me tomé un bus y me dejó en un lugar que desconozco, ¿qué es lo que voy a hacer? Que las familias puedan hablar estas cosas para que los niños, las niñas sepan qué hacer en una ciudad perdidos y no se encuentren con un extraño que de repente les dice, yo te llevo a mi casa, te voy a cuidar y ahí... Y también lo otro, que hay que ser conscientes que no siempre son los extraños los que captan, muchas veces son las personas de confianza y es la forma más fácil, en realidad, de captar.
Te iba a consultar justamente por eso, cuando hablabas de familias que están en el sistema, justamente las personas que van quedando mayores, hemos escuchado de casos que una abuela o una madre ya adoptó esa forma de vida porque alguien la captó cuando era y se van criando familias y justamente los mayores puede ser que continúan con ese comportamiento.
Vos decís si una persona se empezó a prostituir joven por la razón que sea o la empezaron a explotar sexualmente, si esto continúa. Y bueno, lo que pasa es que son pocas las las posibilidades que tiene de, uh-huh. de desarrollarse, ¿no? Si no ha estudiado,
claro.
si no ha tenido otras experiencias de trabajo, si para cualquier persona que empieza en el ámbito laboral es difícil conseguir un trabajo uh-huh. cuando no ha tenido experiencia laboral, sí. si no tiene estudios menos. Y alguien que ha estado todo el tiempo explotado, uh-huh. Es mucho más difícil, porque además lo señalan con el dedo. Yo Exacto. conocía una mujer que hasta el día de hoy, bueno, no digo que es explotada porque ella asegura que ella se prostituye voluntariamente y no tiene un proxeneta, digamos, uh-huh. ¿no? Y ella contaba cómo, bueno, todos los pasos que siguió para alquilar una casa en la ciudad del interior donde vive, hasta que finalmente, cuando fue a llenar los papeles, escuchó que la persona que la atendía fue para atrás del mostrador, le dijo a la otra, esta es la que está en la ruta tal, trabajando, y él le dijeron, no, ella está ocupada la casa. O sea, ni siquiera le dan claro, la posibilidad de integrarse a la sociedad. Lo mismo pasa con los hijos, que pasan a ser los hijos de tal o cual persona y empiezan a ser señalados con el dedo. Entonces es muy difícil para alguien empezar a construir una vida diferente. Uh-huh. Máxime cuando en realidad, como el caso que yo conté, son mínimos. Generalmente hay alguien explotando que la presiona, que la amenaza, que la obliga y que no la deja salir del circuito, ¿no?
Sandra, vamos a continuar hablando de este tema y amigas las invitamos a que se queden con nosotros y vamos a tratar de entrenar nuestros oídos y nuestra vista para detectar estas cosas. Amigas, en esta entrevista nos acompaña Sandra Costabel y estamos hablando de la trata de personas. Sandra, hablabas acerca de lo difícil que es para una persona salir de ese sistema, ¿no? De explotación, pero existen mecanismos, ¿verdad? Existen asociaciones o organizaciones que se dedican a ayudar a estas personas por más que no puedan hacerlo con todas.
Sí, existen, por supuesto son muy minoritarias en relación a la cantidad de personas que están en esta situación. El primer asunto a vencer es cómo llega o se pone en contacto la víctima o la sobreviviente de trata uh-huh. con estas organizaciones. Primero que no hay en todos lados uh-huh. y si fuera una persona que está siendo explotada en una ciudad y en la misma ciudad existe una organización, ¿cómo se pone en contacto? Por lo general, los tratantes utilizan a sus personas reclutadas, a sus víctimas, y las trasladan de lugares uh-huh. para que no se afiancen a ninguno. Entonces no pueden pedir ayuda ni a los clientes ni a los amigos, no se hacen de amigos nunca. Siempre uh-huh. las están rotando de prostíbulos, de whiskerías, de lugares. Entonces es muy difícil pedir ayuda. Por lo general le piden a los clientes no se quieren meter para no quedar expuestos tampoco.
Claro.
Pero si aún así existen casos que logran salir, allí en algunos lugares hay organizaciones, y ahí depende cada país qué tipo de organizaciones pueden haber de ayuda o de orientación en algunos casos, donde le dicen cómo poder proceder, ¿no? Igualmente siempre la salida es lo más difícil, primero por las secuelas psicológicas que quedan, las secuelas emocionales, el tema de las drogas, muchas veces uh-huh. se les obliga a consumir y también lo hacen para soportar. Y bueno, después uno queda con una adicción que es muy difícil de tratar. El tema de poder involucrarse en un trabajo común y corriente, cuando en realidad ha habido una experiencia tan fuerte de otra cosa, que no tiene nada que ver con un trabajo formal. Entonces, no es sencillo, pero que existen algunas experiencias, existen, sí.
Entonces, lo importante es trabajar en la prevención. ¿Verdad? Como hablamos.
Fundamental. Siempre la prevención rinde más que la atención, ¿no? No quiere decir que no existan ambas cosas, porque obviamente hay personas que resultan, en este caso, captadas y forman parte de las redes de trata, o en otros casos, si estás hablando de prevención en salud, hay personas que se enferman y, bueno, hay que tratarlas.
Uh-huh.
Pero siempre es mejor trabajar en prevención, lógicamente, no llegar al problema.
Uh-huh. Es bueno, entonces, para nuestras amigas. Estamos hablando de una realidad súper dura y estamos hablando de cosas que alguna de nosotros, como decíamos, sabemos que están, pero no nos imaginamos lo que es estar realmente en los zapatos de estas personas que están. ¿Cómo, desde el lugar en donde yo estoy, puedo ayudar a prevenir o empezar a detectar estas cosas? No, tal vez no todas las personas tengan la capacidad de hacerlo, pero si realmente veo que en mi barrio, en mi ciudad, en donde estoy, se están dando estas situaciones, ¿qué pasos puedo dar para ayudar?
Que se están dando es seguro, porque se dan en todo el mundo. Prevenir, podemos prevenir todos, es capacitarnos, empezar a entender la problemática y poder hablar de esto, hablar en nuestras familias, en nuestras comunidades, en las escuelas, en diferentes lugares. Ser multiplicadores y pensar en redes de ayuda, eso es algo que se puede hacer en cualquier comunidad. Yo siempre digo que la iglesia es una comunidad por excelencia. Si la iglesia se organizara, tiene personas en todo el mundo, tiene la fuerza que da la fe en Dios, tiene la fuerza de Dios, y eso es para enfrentar a cualquier mafia.
Sí, y para no desistir también, porque es un trabajo realmente grande, porque uno puede decir, se da un caso, podemos ayudar a uno, al otro, pero sabemos que a todos no vamos a poder llegar.
Hay que capacitarse, ¿no? Conozco hermanos que se han animado a recibir personas sobrevivientes de trata. Y claro, los desborda, porque personas que sueñan de noche, tienen pesadillas, tienen costumbres que de repente nosotros no practicamos, de repente están adictos, yo qué sé, mil problemas. Pero bueno, hay que capacitarse, sin duda es un problema muy complejo. Es riesgoso, si uno va a atender a víctimas, sobre todo es riesgoso, hay que aprender a protegerse. Si hay una comunidad que tiene algún sistema de protección, también la comunidad debe crear una forma de protección a esa gente, que los actores no queden expuestos, porque, bueno, son mafias así, como se hablaba antes en las películas italianas, solo que no hay un padrino. No sabe uno, no hay una cabeza. Hay gente desparramada por todo el mundo, ¿no? Puede ser tu vecina, tu padre, tu tío, o un extraño. No se sabe quién puede estar involucrado en la red.
Exacto, las redes.
Exacto. Y bueno, y cuando alguien atenta contra la red, obviamente la red no tiene problema en matarte, porque... Porque bueno, porque en realidad es un negocio y no ve a las personas desde un punto de vista humano, sino que lo ve como una cosa comercializable. Pero yo creo que todos pueden hacer algo. Prevenir pueden hacerlo todos, armar redes de apoyo, de contención todos, ofrecer trabajo a personas que hayan salido de esto. Muchos empresarios, comerciantes y demás pueden ofrecer sin discriminar, sin juzgar. Todos podemos hacer algo.
La última pregunta que te hago, Sandra. ¿Qué pasa cuando se lleva a la persona fuera del país? Hace poquito, viajando en la frontera, decía, te prometieron algo, y veces que es con una promesa de un trabajo, con una promesa, y ahí tal vez es más difícil de detectar, ¿no? Porque dicen, vas a tener un domicilio, y vas a ir a cumplir esta función. Y cuando se llega, se encuentra con una realidad totalmente diferente. Es muy común, ¿verdad?
Eso es una de las cosas sí más comunes. El tema del tráfico es otro tema, ¿no? Que no es lo mismo que trata, pero bueno, muchas veces te hacen pasar la frontera de manera ilegal. A veces no, a veces uno la pasa legalmente, pero con una promesa falsa, como tú decís. Bueno, ¿qué pasa en otros países? Puede ser el mismo destino que pase en el mismo país. La trata puede ser a la interna de un país o también pasando fronteras. Claro, cuando uno pasa fronteras está más expuesto, más vulnerable. Si te quitan los documentos, no sabes cómo son las leyes de ese país, ni a quién recurrir. Estás totalmente perdido. Pero bueno, es importante que si tienen oportunidad de pedir ayuda a las autoridades, lo hagan, a la embajada, a alguien que pueda. Generalmente la oficina de migraciones está en todos los países y facilita el retorno al país de las personas que han sido trasladadas por engaño. Así que, o también apoya, en el caso de Uruguay por lo menos se apoya a aquellos que se quieren quedar. El apoyo, bueno, tampoco es un apoyo de orientación, de ayudar a conseguir algún trabajito o algo, y después la persona se hace sola, ¿no?
Claro. También tiene que ver con que la persona pueda no generar pánico, ¿no? De decir, bueno, voy a viajar, me prometieron que voy a tener un trabajo y me puede pasar todo, pero sí que se puede informar antes también de salir del país, ¿no?
Sí, sí. Tomar todas las medidas, porque a veces a uno le ofrece un familiar, y uno no va a desconfiar de un familiar, pero bueno, tener contacto de cuál es la empresa, en qué lugar voy a estar, que los familiares que queden o las personas que queden sepan dónde uno puede tomar contacto, cosa de poder hacer un rastreo lo más rápido posible si uno desaparece del mapa, digamos, ¿no? Bueno, si perdí contacto, ¿cómo? Hace 24 horas que no sé nada. Poder avisar cuando uno llega, cuando no llega. Tener como algunas pautas de seguridad ya habladas con la familia para que, bueno, podamos estar monitoreando si la persona que viajó está bien.
Sandra, muchas gracias por compartir con nosotras. Esperamos que haya sido aclaratorio para muchas de nuestras amigas. Y a ustedes, amigas, les invitamos a que se queden con nosotros.
Lluvia de Dios, refresca mi ser, fluye dentro de mí y límpiame. Lluvia de Dios, renuévame hoy. De agua viva quiero sentir. Yo te quiero adorar en libertad, levantando mis manos a ti. Yo me quiero postrar.
Compartíamos la entrevista con la licenciada Sandra Costabel sobre lo que es trata de personas. La importancia, como decías vos, Victoria, en la introducción de conocer el tema, es muy difícil también ponerse en el lugar de ayudar, porque también hay que estar capacitado para hacerlo, pero en lo posible de lograr, bueno, servir de alguna manera para que, bueno, estas, en algunos casos jóvenes, en algunos casos niñas, en algunos casos mujeres, también hay varones, ¿no? Pero sobre todo esto es, lamentablemente su foco es en las mujeres, bueno, tener la posibilidad de que además conocer, de que haya redes de información que permitan de alguna manera advertir a las autoridades sobre esta situación. Queremos, si te parece, dejar sobre el final una pequeña oración, una reflexión, extraído del libro Oraciones que las mujeres oran, una pequeña y sencilla oración, pero que dice así: pon tu escudo de protección alrededor de todos aquellos que viven y visitan este lugar, guardándonos de todo lo malo y de la maldad. Que tu santa presencia more aquí. Pronuncio sobre mi familia la bendición sacerdotal de Aarón. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y si te parece, Victoria, sobre el final compartimos las vías de comunicación.
Pueden comunicarse con nosotros escribiendo a casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay. También pueden escribir al correo electrónico entreamigas@llamadaweb.org o pueden ingresar para escuchar este programa y otros programas de Entre Amigas a www.llamadaweb.org.
Será hasta un próximo programa, que pasen muy bien.